Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Este es el enfoque de antes de el día de Navidad. La verdad es que toda la programación, ahora Nieves Herrero se acaba de despedir con un villancico, bueno, pues toda la programación suena eso ya a Navidad, especialmente aquí en Onda Madrid. Es difícil conjugar el villancico con la crónica de la actualidad, porque además invita poco, incluso en un día como el de hoy, por muchos esfuerzos que hagamos en meter la Navidad en un guión de radio informativa, la verdad es que lo tenemos muy complicado, pero lo vamos a intentar. Comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues que tampoco falte el espíritu de Navidad en este tiempo de radio. A fin de cuentas, lo tendremos con la máquina de discos, ese tiempo dedicado a la música americana, ese tiempo de radio, 100% radio, con la voz de Manolo Fernández, todo un experto en la música americana, la música country. Además, hoy va a recordar Manolo las canciones que él cree que han sido las mejores canciones que ha puesto en este espacio de radio, la máquina de discos, desde que se incorporó a Onda Madrid. Luego a las 9 también habrá mucha Navidad en las 5 letras. Ese tiempo dedicado a la literatura, a la gastronomía, a los libros, al cine, a la música, a las series de televisión. Ya saben ustedes que la cita es con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Vamos ya a la DGT, eso es lo primero, porque hoy el tráfico siempre es noticia, pero hoy muy especialmente porque hay una operación salida muy importante en toda España. Vamos a la DGT. David Iglesias, buenas tardes, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades de salida de Madrid, aunque ya más leves, afortunadamente, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Torrejón de la Calzada y también en la A6 en la zona del Plantío y en Las Rozas. Ahí en Las Rozas también van a encontrar densa la incorporación por la M50 hacia esa carretera de A Coruña. Precaución también porque ahora ya hay tráfico creciente de entrada a Madrid por la A1 en la zona de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y ya en la M40, momento bastante complicado, en el tramo de Mercamadrid en dirección a la carretera de Toledo, la A42, y en el tramo de Coslada también circulación creciente en ambos sentidos. Por último, precaución en la M21, hay circulación lenta también en Coslada en dirección a Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues esa es la última hora. Siempre decimos desde la radio lo que seguramente ya sobra cuando uno va conduciendo, que es prudencia. Especialmente lo que nos dicen desde la DGT es que advirtamos continuamente cuando hablamos de tráfico delante de un micrófono que el móvil es el peor amigo de un conductor. Hay muchos enemigos, el alcohol, las drogas, la distracción, la velocidad, el cansancio, pero ninguno supera al daño que te puede hacer mirar un WhatsApp o mirar un mensaje en el móvil. De modo que lo mejor es tener apagado el móvil y se acabó la historia y no tener más preocupaciones con el dichoso aparato en cuestión cuando uno conduce. Todo preparado pues para la Nochebuena, independientemente de las creencias que cada uno, para casi todos, es un momento especial. La fiesta más señalada y más familiar en Occidente. El momento en el que nos deseamos lo mejor y buscamos tiempo para felicitar a nuestros amigos y familiares. El tiempo de felicitaciones y también de formular deseos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha querido recordar a todos los trabajadores que incluso en Nochebuena seguirán al pie del cañón, como los bomberos y los trabajadores de emergencias. Esta es la voz de la presidenta.
Aunque por encima de todo, y aunque el 112 siempre está ahí, también lo que tenemos que hacer ahora es pedir responsabilidad, ayuda, colaboración a los madrileños, porque la mejor llamada al 112 es la que nos es necesario realizar.
Pues tiene razón la presidenta Isabel Díaz Ayuso y tiene razón cuando encomia y agradece el trabajo de aquellas personas que mañana en la cena de Navidad pues estarán trabajando. No es solamente los bomberos, el 112, es la Policía Municipal, es la Policía Nacional, es la Guardia Civil, son los médicos y enfermeras, en fin, son los conductores de ambulancia. Tanta gente que está pendiente de que las cosas salgan y salgan bien para todos. Ya lo han escuchado, al mismo tiempo una felicitación y una llamada a la responsabilidad como vecinos. Hecha a todos nosotros, a todos los habitantes de la Comunidad de Madrid. En cuanto al alcalde, él tiene para nosotros un pensamiento en este sentido. El señor Martínez Almeida ha hecho hoy toda una promesa de confianza en los madrileños. Quiero decir, en los capitalinos, en los que habitamos la gran ciudad. José Luis Martínez Almeida.
Estoy seguro de que esta es una ciudad ya que se ha acostumbrado a superar cualquier reto, y eso gracias a que los madrileños son capaces de superar cualquier adversidad y de conseguir sus sueños. Yo lo que le deseo a todos los madrileños es que en el 2023 de verdad se cumplan sus sueños, sus metas, que consigan las oportunidades que tienen, porque estoy seguro de que somos una ciudad que nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado.
El concejal responsable del medio ambiente y de la movilidad, Borja Caravante, ha recordado que los autobuses de la empresa municipal de transportes, la EMT, dejarán de prestar servicio a partir de las 8:30 este sábado, día de Nochebuena. No obstante, los viajeros no nos quedaremos sin servicio durante la noche del sábado al domingo, ya que los llamados búhos en Madrid saldrán a la calle a partir de las 10:30 de la noche. Borja Caravante.
Y que incorporan novedades importantes, como son las pantallas en los laterales del autobús, donde se va a poder dar información en tiempo real, también, por supuesto, información publicitaria. Incorpora una novedad que tiene que ver con la seguridad vial, en este caso, que es los primeros autobuses de la EMT, de los 2000, que no llevan espejo retrovisor y que, por tanto, el conductor utilizará las cámaras que están en el autobús para poder visualizar lo que está alrededor.
Pues son las 7:07, luego llegarán los compañeros del deporte a partir de las 7:30. Hoy ha habido además emparejamientos para la próxima fase de la Copa del Rey, de eso hablarán Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Entramos ya en la recta final del año, mañana es 24 de diciembre y como cada ejercicio muchos están pensando en cómo se les habrá pasado el tiempo tan deprisa, lo cual es normal, ya lo decían los romanos, tempus fugit. El tiempo pasa y no nos damos cuenta. Lo bueno de esta Navidad es que se presenta sin COVID. Y eso es una experiencia muy particular y, si quieren ustedes, también emocionante, porque el COVID se llevó dos Navidades de nuestras vidas directamente. ¿Se acuerdan de aquellos días en que la comunidad nos decía y el gobierno de España cuánta gente podíamos reunirnos en una Nochebuena? 6 personas, convivientes, no convivientes, ¿se acuerdan de todo aquello? ¿Se acuerdan cómo hacíamos la compra en el súper? ¿Cómo esperábamos en colas para ir a comprar? ¿Tenía que salir gente y entrar otros? En fin, la verdad es que eso ha pasado. Como digo, lo bueno de estas Navidades es que se presenta sin el maldito pandemia. Al menos sin la presencia masiva del coronavirus en la sociedad. El primero en hacer balance del año transcurrido ha sido el alcalde, al que ya han escuchado hace un instante. Y atenta a sus palabras ha estado Raquel Ruiz.
Nos ha contado Almeida que afronta el 2023 con optimismo, es año electoral y toca dar cuenta de la gestión.
En mayo presentaremos un buen balance delante de todos los madrileños, que a pesar de todo lo que hemos pasado, pandemias, filomenas, explosiones en la ciudad de Madrid, sin embargo, habrá una ciudad mucho mejor que la que recibimos en el año 2019, pero sobre todo lo que habrá, que es lo importante, es un proyecto de futuro capaz de ilusionar a una amplísima mayoría de madrileños.
Pero quedan todavía unos meses para esa contienda electoral y estos últimos días del año, Almeida confía en que nos sirvan a todos para darnos un respiro.
Que nos tomemos un cierto respiro de la situación en todo el punto de vista que estamos viviendo, desde el punto de vista institucional, económico, social, que nos podamos tomar todos un respiro, que recarguemos pilas, que el año 2023 está ya ahí y que en el año 2023 lo que espero es que todos podamos conseguir los sueños y las metas que nos fijemos.
El alcalde, a través de nuestros micrófonos, ha deseado lo mejor a todos los madrileños que, después de estos años de obstáculos, dice Almeida, se lo han ganado.
Pues esa es una de las novedades, en fin, lo que contaba el alcalde. Novedades para estas Navidades, novedades tecnológicas, autobuses sin retrovisores exteriores. Repararlos cuando se rompían costaba hasta 700 euros por retrovisor. Más cosas. También la presidenta de la comunidad, por cierto, ha aprovechado este tiempo de vísperas de Nochebuena para felicitar las fiestas a los trabajadores del SAMUR y, por extensión, a todos los que mañana estarán al pie del cañón. Vamos a conocer qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Begoña Alarcón.
Dispositivo de seguridad para estas fiestas. Estarán de guardia 90 operadores en la sala del 112, 220 bomberos y 587 profesionales de emergencias sanitarias. La Navidad recupera la normalidad sin restricciones. Se espera a más madrileños en las calles con ganas de fiesta. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
Sobre todo tenemos mucho repunte en lo que es incidentes de tráfico, en la hora punta de movilidad, que es justo antes de las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. y sobre todo la Nochevieja, que este año ya pues se presenta con cierta normalidad a la hora de poder hacer las celebraciones. Tenemos y sabemos que va a ser una Nochevieja donde pues hay mucho espíritu de salir, ¿no?, después de estos 2 años.
Pero los profesionales del 112 estarán de guardia estos días. La presidenta Ayala Díaz Ayuso reconoce su sacrificio y compromiso y pide a los madrileños que sean responsables.
Aunque por encima de todo, y aunque el 112 siempre está ahí, también lo que tenemos que hacer ahora es pedir responsabilidad, ayuda, colaboración a los madrileños, porque la mejor llamada al 112 es la que nos es necesario realizar.
La Comunidad de Madrid solo ha autorizado 3 macrofiestas en Ajalbir, San Agustín de Guadalix y Alcalá de Henares.
La Navidad, estas fechas, lo que va del día de la lotería al día de Reyes, desde luego, es tiempo de carretera para muchas familias que van y que vienen, carreteras, aeropuertos, estaciones de trenes, de desplazamientos y de reencuentros. Chema Moreno.
La Navidad es época de reencuentros, abrazos y besos. Mucho tiempo hemos tenido que esperar para volver a sentir el cariño de nuestros seres queridos.
Pues 5 meses.
2 años.
3 años.
2 meses y medio, más o menos.
5 años.
El aeropuerto de Barajas está siendo testigo estos días de la alegría de un reencuentro y de la emoción de volver a casa.
Ha llegado el momento. Muy contenta, muy feliz.
Sí, 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 sí. Una cosa, un nervio, no sé explicarlo.
Desde agosto que se fueron, mucha ilusión de que vengan.
Los días han sido eternos, se nos ha hecho muy largo el tiempo.
Mucha alegría, mucha emoción.
Y es que estas fechas navideñas nos enseñan que lo más importante no es la lotería ni los regalos, sino estar.
Cada vez que se abre la puerta es como si me abrieran el corazón. Me da un vuelco el corazón, es así. Es que creo que la vida sin el romanticismo no vale. La lotería, la de dinero, es una sola vez. Pero lo de los sentimientos para siempre.
Maletas cargadas de ilusión y de ganas de pasar tiempo con sus familiares que dan por inaugurada la Navidad. Abracen mucho a los suyos y disfruten.
Bueno, pues abracen y disfruten, que es lo importante después de la pandemia. Abrazos y besos, que ahora se pueden dar sin ningún problema. La subida del precio de los alimentos lleva meses trayendo de cabeza a muchas familias españolas y madrileñas. Para conocer cómo se han puesto los precios al filo de la cena de Nochebuena, hoy hemos enviado al mercado a una de nuestras compañeras y es muy significativo hablar con los dependientes, con las personas que tienen a cargo una pescadería, una carnicería, una panadería, porque ellos son los que confirman efectivamente que hay algunos productos que han subido muchísimo. Creo que a la cabeza de ellos no solamente está el marisco, sino también un artículo tan necesario en la cocina española y por extensión en la dieta mediterránea como es el aceite de oliva, que ha dado una subida espectacular, casi de 2 euros. En los mercados ha estado mi compañera Paloma Nolasco.
Clientes resignados son lentejas, dicen. Si quieres las comes y si no las dejas. Las legumbres tienen un pase, el pescado prohibitivo.
Los percebes a 120 euros el kilo. Y luego había otros, esos valían a 72 y pico, o 73. El rape a 23 y pico, 24. Disparatado, el buey de mar, y valían como a 12 euros, está a 20.
Quien vende frutas y verduras asegura, con un presupuesto justito, se puede hacer un buen apaño.
Os equivocáis, ¿eh? Porque yo vendo la piña a 0,99, ¿eh? Guapa, y he tenido los repollos a 99, ¿eh? Para que coma el pueblo.
Postres y bebidas a degustar despacio y a sorbos para esquivar las subidas más de un 4% de media que hace un año.
Hay personas en situación de exclusión que no pueden cenar normalmente ni en Nochebuena ni en Nochevieja porque la pobreza no entiende de fechas ni de fiestas. Mensajeros de la Paz es la gran ONG que se ocupa de ellos. Es la organización del Padre Ángel que no se olvida de ellos. Si pasa por la calle Hortaleza, échele un vistazo, rece o no rece, a la parroquia de San Antón, porque le va a llamar mucho la atención cómo está decorada, cómo está puesta. Y lea los carteles que hay, porque allí la gente entra con toda libertad. El que quiere rezar, reza. El que no quiere rezar, no reza. El que pide un café, le van a dar un café con leche calentito. Allí hay voluntarios de Mensajeros de la Paz. El que quiere coger un bote de leche, lo coge sin pedir permiso a nadie. Y el que quiere comer, come. Los mismos reclinatorios donde la gente reza se pueden convertir en una mesa improvisada donde las personas sin hogar y sin recursos pueden comer un plato caliente. Eso dentro de una iglesia, siguiendo, dice el Padre Ángel, el mensaje de Francisco, del Papa, cuando dijo aquello de que era necesario abrir las iglesias. Pues el Padre Ángel lo ha hecho al pie de la letra, como todos los años. Ha organizado una cena para los más necesitados. Este año en el Paraninfo de la Universidad Complutense. Pedro Lorente, en la cena de mensajeros, habrá todo esto.
una alfombra roja, villancicos y una cena de gala para 200 personas sin recursos. El objetivo, que pasen una noche buena sintiéndose como en casa. El padre Ángel es el fundador de Mensajeros de la Paz.
Pues desde Mensajeros de la Paz queremos celebrar Nochebuena, pues como lo celebran en muchas familias, en casi todas las familias de España, incluso aunque a veces no tengan los medios económicos o no puedan tener ese turrón o ese pollo o ese pescado que solemos tomar el día de Nochebuena, ¿no?
Como todos los años, la ceremonia se llena de solidaridad.
La cesta de Navidad nunca ha estado tan llena como está ahora, de las personas que llegan aquí a dejar sus alimentos para que otros los puedan tener. Y voluntarios, por ejemplo, para servir la cena. Yo creo que hay casi ya más voluntarios que comensales.
Una iniciativa con más de 7 años que ha formado una gran familia, como cuenta uno de los voluntarios.
Ya tienes una relación con ellos, ¿no? Es el abrazo, el desearles felices fiestas. A veces vienen, se sientan, hablan contigo, te cuentan, tú les escuchas.
También hacen una recogida de juguetes en la iglesia de San Antón, calle Hortaleza número 63, hasta el día 6 de enero, para que ninguno de los más pequeños se quede sin regalo estas Navidades.
Pues son las 7 de la tarde y 15 minutos. El ayuntamiento está muy pendiente del grave problema de la violencia sobre los niños y hoy ha presentado su procedimiento de actuación para estas situaciones. José Frutos.
El protocolo de mejora llega después de que SAMUR Protección Civil haya atendido este año 315 casos de violencia directa en niños y adolescentes, el 36% de los cuales eran menores de 9 años. El ayuntamiento establece nuevos sistemas de coordinación a fin de mejorar y agilizar la información directa entre SAMUR y los servicios sociales. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Para poder detectar lo antes posible los casos de infancia desprotegida y poder actuar pues de forma más rápida y más eficaz.
Permitiendo realizar esta notificación desde las mismas unidades asistenciales sin que pueda haber ningún tipo de error en la transmisión de los datos y, por lo tanto, con una información también más fiable. Utilizando formularios específicos ajustados a la necesidad que tienen los servicios sociales de información concreta, detallada.
La mayoría de los malos tratos atendidos han sido de tipo físico, emocional o combinado. Un 34% están referidos a negligencias en el cuidado y abandono y el 11% tienen que ver con violencia sexual.
Bueno, pues sepan ustedes que la Central Sindical Independiente de Funcionarios, conocida como la CESIF, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo ante la saturación de las urgencias y el colapso de la atención primaria. Ya saben que hay pendiente un acuerdo definitivo para el próximo día 11 de enero entre el sindicato AMITS y la Consejería de Sanidad para saber si finalmente el paro de los sanitarios se acaba, como digo, a partir del día 11 de enero. Pero en todo caso, CESIP, como digo, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y el sindicato critica lo siguiente.
El inmovilismo tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas. Estamos diciendo que la situación es grave y que lo que necesitamos es un pacto de Estado. Estamos viendo que las administraciones son unas irresponsables, han despedido en los últimos meses 50.000 profesionales sanitarios y necesitamos un plan de aquí a 10 años para contratar a 289.000 profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud.
Las 7 de la tarde y 19 minutos en estos momentos. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha rebajado el crecimiento del Producto Interior Bruto español durante el tercer trimestre del año hasta el 0,1% y ha elevado la tasa interanual, la correspondiente a los últimos 12 meses, hasta el 4,4%. No es un mensaje que el Gobierno reciba con agrado, pero no le queda más remedio que corregir el dato en la tendencia que marca ahora el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística. Mónica Roncero.
Y es que el frenazo del consumo por la elevada inflación es uno de los factores que explican el parón en la economía española. El INE, sin embargo, hace una importante revisión al alza del crecimiento del PIB en los 9 primeros meses de 2022, situando el conjunto del año 6 décimas por encima de la previsión del Gobierno, hasta el 4,4%. A juicio del Ejecutivo, este dato muestra que España camina con paso firme por la senda de la recuperación. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación, iniciada en 2021 y está resistiendo bien, incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto, tanto del consumo como de las exportaciones.
Así las cosas, el Ejecutivo estudia qué hacer con las bonificaciones al combustible que finalizan el próximo 31 de diciembre y prepara medidas para contener la subida del precio de los alimentos, un nuevo paquete anticrisis que se detallará el próximo martes. Alberto Núñez Feijóo pide que le copie su propuesta de rebaja del IVA.
En septiembre propusimos la bajada del IVA de los alimentos básicos porque están disparados. Espero que lo copien, eso sería bueno para todos, ¿no?
Los socios de Unidas Podemos consideran que la negociación de este nuevo decreto anticrisis no avanza, piden la congelación de alquileres e hipotecas, la rebaja al 50% del transporte público y un cheque de 300 euros para la cesta de la compra.
Bueno, pues estas correcciones que hace el INI sentarán mal, francamente mal, en la vicepresidencia del Gobierno de España, en la vicepresidenta que es Nadia Calviño. Hoy es noticia que destaca además muchísimo la edición digital del diario El Mundo, porque la jefa de gabinete de Nadia Calviño deja sorpresivamente el ministerio en plena polémica por el fichaje del marido de la vicepresidenta. Fuentes de Economía han asegurado que se trata de una decisión acordada de cara a un 2023 particularmente intenso, pero en todo caso no deja de ser curioso la coincidencia de esta salida de su jefa de gabinete, que es desde luego un cargo de una cercanía tremenda con el ministro. Es tan cercano el jefe de gabinete que lo nombra el propio Consejo de Ministros, ni siquiera lo nombra la ministra personalmente. Es un nombramiento que la ministra eleva al Consejo de Ministros. Por eso resulta un poco extraña la coincidencia de la polémica que se ha levantado con el nombramiento de su marido en un cargo, alto cargo del Patrimonio Nacional, con la salida de la jefa de gabinete de Nadia Calviño. Y sepan también, dentro ya de la crónica de la actualidad, que la entrada en prisión del que fuera presidente del Partido Socialista y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, depende ahora de la valoración de un forense sobre su cáncer. No sabíamos que tenía esta enfermedad hasta que el propio Griñán la ha hecho pública para evitar entrar en la cárcel. Ya saben ustedes que la Fiscalía de Sevilla lo que tiene dicho es que desde el día de hoy, a partir de hoy, contado 10 días, tiene que entrar Griñán en prisión, en la cárcel. El tribunal está pidiendo a un médico que valore los informes presentados por la defensa del expresidente de la Junta, que ha pedido, como les digo, la suspensión de su pena por una enfermedad diagnosticada muy recientemente. Volvemos a los precios y a lo que está haciendo el gobierno para controlarlos y frenarlos, porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al gobierno por la subida del precio. ¿De qué? De la cesta de la compra.
Nosotros teníamos una de las cestas de la compra más competitivas de las grandes economías de la Unión Europea y hoy tenemos una de las cestas de la compra más cara, 15 y pico%, ¿no? En abril presentamos propuestas económicas, bajada del IVA de electricidad, bajada del IVA del gas. Nos dijeron que no, que eso ponía en cuestión los servicios públicos y al final lo hicieron. En septiembre propusimos la bajada del IVA de los alimentos básicos porque están disparados. Espero que lo copien y eso sería bueno para todos, ¿no?
Y el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado hoy la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja el castigo para el de malversación. Saben ustedes que esto tuvo que aprobarse el jueves pasado en el Congreso de los Diputados, pero que no salió ante el recurso del Partido Popular, que fue admitido por el Tribunal Constitucional. En aquel momento hubo un pulso de poderes del Estado. El Gobierno volvió a presentarlo, volverá a presentarlo, pero lo que ha hecho ha sido que siguiera el trámite, no con lo relativo a la elección de los vocales del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero sí que fuera al Senado lo que respecta a la sedición y a la malversación. Y en el Senado ha salido y salió sin ningún tipo de problemas. Todos los senadores del Partido Socialista votaron unánimemente, afirmativamente, con el sí. Hubo alguna admonición por parte del Partido Popular a los diputados de Extremadura y especialmente de Castilla-La Mancha y de Aragón, a los senadores, quiero decir, por si iban a votar en relación y en dirección a las críticas de Javier Lambán y de Emiliano García Page. No hubo ninguna fisura, no hubo ninguna diferencia, no hubo ninguna disparidad. Informa Noelia Ontoria.
La supresión del delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados, la rebaja de la malversación cuando no existe lucro personal y el intento fallido para modificar el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional son los ingredientes de un golpe contra la Constitución, cuyos protagonistas son el Gobierno central y el catalán. Es la conclusión de Vox para presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno y del Govern. Santiago Abascal es su presidente.
Un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles encaminados no solo a que los condenados sean indultados ilegalmente, no solo a que se eliminen delitos para lograr una amnistía encubierta, sino a facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa.
El PP ha avanzado ya esta semana un recurso al Constitucional por los cambios en el Código Penal y su presidente Alberto Núñez Feijóo reitera en Antena 3 que impedirán un nuevo intento para modificar las mayorías en el Tribunal Constitucional.
Y el texto es exactamente igual que esas enmiendas que fueron paradas por el Tribunal Constitucional. Creemos que volvemos otra vez a un supuesto de inconstitucionalidad.
PSOE y Podemos ultiman la proposición de ley para poder debatirla en un pleno extraordinario en enero.
Y la Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación de la avalancha del 24 de junio en la frontera de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas. Y les ha archivado porque no ha apreciado indicios de delito en la actuación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De modo que Fernando Grande Marlaska encuentra una cierta paz política, al menos de momento. Flor Carazo.
La Fiscalía no ve indicios ni posibles delitos de homicidio imprudente ni omisión de socorro. Tan solo ha trasladado a la dirección de la Guardia Civil la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra los migrantes por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. El Ministerio Público considera legales los 470 rechazos en frontera cuestionados por el Defensor del Pueblo. No obstante, recuerda que es necesario garantizar que los inmigrantes puedan solicitar legalmente el visado, protección internacional o asilo. Amnistía Internacional ha calificado de increíble los argumentos de la Fiscalía, que tampoco han convencido a grupos parlamentarios como Bildu. Jon Iñárritu, en declaraciones a ETV.
Me parece una auténtica vergüenza, ¿no? Ante la mayor masacre que se ha producido en territorio español, en una frontera, la Fiscalía ha decidido mirar para otro lado. La Fiscalía no ha querido hacer una comisión rogatoria, no se ha presentado en Marruecos, ni tiene, porque no se las habrán dado, las autopsias, no se ha entrevistado con las personas que están en la cárcel en Marruecos.
Durante estos meses, Unidas Podemos, aliados de la investidura y la oposición han atacado al ministro del Interior por ocultar información sobre la tragedia. El PP ha llegado a registrar en el Congreso una moción reclamando la destitución de Fernando Grande Marlaska. La reprobación se votará previsiblemente en febrero.
Un titular de la crónica internacional, porque la Comisión del Asalto al Capitolio en Washington acaba de recomendar que se prohíba a Donald Trump presentarse de nuevo a las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos. Son las 7:27 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.